Bien, bien. Creo que aquí se ve fantástico.
No sé si puede hacer eso.
¿Por qué no? Es arte y esto es un museo.
Sí, pero creo que no es tan simple.
Este episodio es una obra de arte efímero y como tal, lo único que busca es la eternidad.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Un empleado del museo colgó su propia obra en Alemania. ¡Genial! Es un genio absoluto este hombre.
Sí.
A ver, un trabajador de la Pinoteca der Moderne, así es, de la Pinacoteca Moderna de Múnich, Alemania, colgó su propio dibujo junto a una obra de Picasso.
Sí.
Dijo, la verdad que me salió buenísimo. Yo no voy a ir con el curador, es todo un pedo, no me van a poner en qué sala me van a mandar.
Hay un espacio aquí.
Luego lo mandan a uno ahí al final de no sé qué pasillo, nadie lo pela. Aquí al lado de este Picasso, que es una de las obras más importantes de la Pinacoteca der Moderne de Múnich. Mi dibujo.
Se ve perfecto.
Como una criatura que pega su dibujo del kinder con un imán en la nevera de la familia.
A la vez, al lado del Picasso. Bueno.
Sí, pero, sí, pasa, dijo. Sí. Bueno, Picasso, también ustedes saben que Picasso dibujaba. O sea, en el momento que empezó a vender Picasso, dijo, a ver, alcánceme una servilleta.
Claro,
ahí va un Picasso, ¿cuánto me da?
Sí, sí,
3.000 euros. Bueno, el pedo es que no se puede hacer eso, raza. Uno no puede ir al MoMA y decir, por mis huevos, soy arte, hago esto. Uno no puede ir al Museo Reina Sofía y decir, mire, vamos a hacer un dibujo acá. Ni siquiera los que van a protestar por la cuestión ecológica piden autorización para todo esto.
Sí, después no se dice, pero...
Beyoncé pidió autorización y puso un chingo de lana para poder filmar su video en el Louvre. Así que, bueno, la cuestión es que lo despidieron y le prohibieron el ingreso al museo.
Qué
ojetes que son, ¿eh? ¿Por qué algo está valorado tanto como un Picasso y algo desvalorado como el del empleado?
¿Por qué?
Que luchó toda una vida para ser un gran artista y bueno, pues no se dieron las condiciones. Hay dentro de esta historia una subhistoria paralela que se trata de un artista que ha hecho intervenciones, que utiliza el arte como método de bla, 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 todo un pedo, pero a la vez...
El artista rebelde
Banksy de Alemania, no sé qué pedo, pero...
No,
es que realmente era empleado del museo. Y realmente colgó su obra al lado del Picasso por sus huevos. Le dijeron, chavo, qué pedo. No sabemos tampoco cuánto tardaron en darse cuenta. Algún curador, algún especialista dijo...
¿Y esa mierda que está
ahí? Hay miles de historias de este tipo de los museos, de gente que le sacaba fotografías a un extintor, de gente que disimulaba y así. Pero me gustó la seguridad en su propio arte, ¿no? Como diciendo, esto está para más.
Las redes dan mucha seguridad.
Totalmente.
Él lo tenía en la red, todo el mundo le decía, esto es para exponer. Y uno se lo cree en chinga.
Lo había publicado en Instagram y todos le ponían, es un artista increíble. O sea, deberías estar expuesto en la Pinacoteca der Moderne de Múnich. Bueno, terminó que hizo su sueño realidad. ¿Quién le quita lo bailado? Después de todo, ni pagaban tanto en ese trabajo pitero. Señoras y señores, murió O.J. Simpson. O.J. Simpson, estrella del deporte estadounidense. Jugaba al fútbol americano, brilló en la década de los 80, fue el protagonista de lo que la prensa estadounidense llamó el juicio del siglo. Fue tanto el impacto en la cultura popular estadounidense que el nombre de nuestro amado Homero Simpson está tomado de ahí, de la exposición mediática que tenía el caso cuando Matt Groening creó a la familia amarilla. Está bien, es Homero, es con H en este caso, Homer, pero el Homer J. Simpson viene de ahí. Y bueno, Simpson, el humano, en este caso, no el amarillo, fue absuelto en 1995 y murió ayer a los 76 años de cáncer de próstata en Las Vegas, donde residía. Fue el principal sospechoso del asesinato de su ex esposa y su amante. Quienes vivimos esta época recordamos hasta imágenes puntuales de todo lo que fue el llamado juicio del siglo, pero hay quien no lo vivió, por supuesto, hay muchos que están escuchando que dicen, no, yo no había oído nombrar de O.J. Simpson. Bueno, estos asesinatos se cometieron en junio de 1994. Ajá. Fueron a juicio. La transmisión de la huida por las carreteras, él en una camioneta, sí, bueno, y la persecución policial junto a los helicópteros de la prensa hicieron que todo el suceso sea un mega show televisivo donde estaban los defensores de O.J. Simpson, obvio, los que decían, obvio que fue él el, sí, que asesinó a su ex mujer porque estaba así, ¿cómo puede probar esto? Pero bueno, los juicios mediáticos, ajá, que se realizan, a pesar de ser absuelto un año después de los crímenes, sí, la mayoría de la opinión pública de su país y del mundo siempre pensó que O.J. Simpson fue el autor, ajá, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, O.J. Simpson murió el día de ayer. Jugó en los Bills de Buffalo, uh-huh, digo, porque tenemos muchos fanáticos, claro, de los, sí, Bills de, sí, Buffalo, que lo recordarán así, si ya peinan canas, ¿no? Porque, claro, fue en los, sí, 80 que brilló, pero bueno, ganó mucho con los Bills de Buffalo. Damas y caballeros, Milei llegó a los Estados Unidos para ser nombrado Bebecito de Luz. Ah, no, Embajador de la Luz.
Embajador,
sí,
de la Luz.
Eso es por, sí, por la,
ajá, su aporte, por los aumentos de la luz.
De la luz.
La electricidad de, no, en
eso,
Argentina.
Eso en Argentina lo van a nombrar. Ah, claro, embajador, claro, de la luz, del, sí, gas, de, sí, sí. No, pero sí, no, en este caso es la comunidad judía, cierta comunidad judía de Estados Unidos que le da un premio por embajador de la luz. Y bueno, reunirse con Elon Musk, o sea, y todo el pedo que ya comentamos ayer. No es lo mismo que Bebecito de Luz, pero bueno, algo es algo. Se ha ganado un ser nombrado embajador de,
sí,
la luz.
Estar babeando todo,
no,
el tiempo.
Una cosa, sí, 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 estrepitosa. El expresidente ecuatoriano Jorge Glass inicia una huelga de hambre. Ya basta, Jorge, ya. Primero que me drogo hasta el tuétano, me, claro, tomo todas, sí, las pastillas, me tienen que hacer un lavajo de estómago, ahora no como más.
Claro, sí.
Huelga de hambre, bueno, un pedo. Por otra parte, y en la misma sintonía, México, ajá, anunció el día de ayer que llevó a Ecuador ante el Tribunal Internacional de Justicia por el asalto a la Embajada Mexicana en Quito, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, la demanda incluye, ajá, además, la petición de expulsar a Ecuador de la ONU.
¡A la,
la verga! O hijo, si son capaces de hacer esto, ajá, aquí no hay nada más, sí, que, sí, hablar. Sí, sí. En la ONU está, uh-huh, todo este listado de países.
Sí.
Algunos acusados de genocidio. Pero que lleguen.
No.
Pero que lleguen a la embajada por sus huevos, ajá, y saquen a un expresidente. Sí, sí. Eso sí que no. Así que, entre todas las cosas, yo creo que eso no va.
Y
no,
está muy difícil.
No, no, está muy, sí, difícil. Sí, sí, sí. Pero mire usted, o, ajá, sea, cuando. Se enojó AMLO, se, ajá, enojó, se enojó.
Y cuando AMLO se enoja,
dijo: sí, sí. Es más, pídale. Estaban los, ahí los abogados, ¿no?
Ajá.
Y dijeron: bueno, vamos a hacerla de pedo. Sí, sí, vayan, háganla de pedo. Es más, si pidan que expulsen a Ecuador de la ONU, ¿les parece? Sí, sí, ustedes pidan. Luego, para rebajar, siempre hay, claro, tiempo. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuagésima, sexagésima emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lardija.
Muchas gracias. Hoy es día de fiesta en la Unión Soviética.
Pero la Unión Soviética no existe más desde el siglo pasado.
Pero vive en nuestros corazones. Ah, sí. Hoy es el día del cosmonauta, el día internacional de los vuelos espaciales, la noche de Yuri.
La noche de Yuri, así le llamaban en Rusia a la noche del 12 de abril en que todos alzábamos la mirada al cielo y decíamos, él lo hizo.
Desde la base se escuchó en perfecto ruso.
Etapa preliminar. Intermedia. Principal. Despegue. Le deseamos un buen vuelo. Todo está bien.
Desde la nave que se alejaba de la Tierra se pudo oír.
Vamos, adiós, hasta pronto, queridos amigos.
Yuri Gagarin se convertía en el primer hombre en el espacio. Era 12 de abril de 1961.
Un héroe para la Unión Soviética en la carrera espacial. Estados Unidos apretaba las muelas. Y a tener en cuenta, si alguien queda en medio de la propaganda en la Guerra Fría, puede ser llevado a nivel Dios en una sola noche.
El mundo estaba impactado. Luego de perros como Laika, monos, naves no tripuladas y no sé cuántas cosas más, más, el programa espacial soviético colocaba a un ser humano en el espacio.
Yuri Alekseevich Gagarin, un piloto de aviones provinciano que con solo 27 años se convertía en el primer hombre en el espacio a bordo de la cápsula Vostok 1.
Yuri completó la órbita de la Tierra y regresó convertido en una celebridad sin precedentes. Medallas, títulos, honores y el nombramiento de héroe de la Unión Soviética, la mayor condecoración de su país.
Hasta fue nombrado diputado del Soviet de la Unión. Su rostro estaba en sellos postales, afiches, libros escolares, noticiarios, pinturas, monedas, murales, estatuas, en todas las oficinas soviéticas, en fábricas y hogares.
Una sola vez le alcanzó, solo una vez. Nunca más regresó al espacio. Se lo impidió su propio gobierno para protegerlo.
Fue designado piloto de reserva para la misión Soyuz 1. El lugar lo ocupó su amigo Vladimir Komarov, que soñaba con ser también un héroe. La misión Soyuz 1 terminó en desastre. Vladimir murió.
Regresando al 12 de abril de 1961, cuando Yuri regresó a la Tierra con la Vostok 1, el bloque comunista celebró la hazaña de tal manera que inició los preparativos para una fiesta que duraría días, semanas, meses.
Hubo ceremonia de gala con el presidente Nikita Khrushchev y todos los altos mandos soviéticos. Muchas ciudades de todo el bloque organizaron fiestas.
Las madres le ponían Yuri a sus bebés y muchos salones universitarios y lugares públicos tomaban su nombre.
En Moscú se organizó una larga caravana donde en un descapotable Yuri saludaba al pueblo emocionado.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no vivía una fiesta de tales dimensiones desde la victoria en la Segunda Guerra Mundial.
A los pocos meses de llegar, Yuri visitó Londres y luego Manchester, donde desfiló bajo una copiosa lluvia rechazando paraguas para que la gente le pudiera ver.
Era un símbolo del triunfo soviético. También visitó Brasil, Bulgaria, Canadá, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Islandia, Finlandia y decenas de países más que deseaban su visita.
Si se preguntan por Estados Unidos, bueno, el buen John Fitzgerald Kennedy le prohibió la entrada a suelo estadounidense. Vamos a esperar unos 8 años a tener nuestros propios héroes espaciales, Armstrong, Aldrin y Collins. Pero Yuri nunca se enteró del éxito de la misión estadounidense de 1969.
Un año antes de la caminata de Armstrong y 7 años después de ser el primer humano en haber visto la Tierra desde el espacio, Yuri moría teniendo de duelo a toda la Unión Soviética y gran parte del mundo.
Mientras realizaban un vuelo rutinario de entrenamiento en un caza de combate, Gagarin y el instructor de vuelo Vladimir Seryogin murieron cuando el avión se estrelló cerca de la ciudad de Kearsarge. Las cenizas de Yuri Gagarin están desde entonces en la necrópolis de la muralla del Kremlin.
Hoy en Rusia y más allá, muchos levantarán la mirada hacia el cielo recordando la hazaña de Yuri Gagarin. Por eso, es la noche de Yuri.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a ser las conferencias del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Seguimos con las semillas de manzana, puede creerlo,
sí,
esto.
Claro, yo, es que esto Roca es... Soggy. No, esto bueno, es un escándalo.
Es un escándalo. Roca Soggy.
Roca Soggy.
Profesional de la farmacología.
Bien.
Chiapaneca.
Sí.
Que como buena chiapaneca de San Cristóbal de las Casas, ¿cómo hace?
Come manzana.
Hace así, así. Y dice, se supone que es esa es la lógica de la manzana que le da la bruja a Blancanieves. Me estalló la mente, Juan. No me la esperaba. No la vi venir.
Era una manzana llena de semillas. Sí. Casi.
De hecho, Blancanieves mordió y dijo, ¿pura semilla esta madre?
Y boom.
Me dice, bueno, no, pero es el dato que sigue esa lógica.
Claro.
Dato que nadie pidió, las semillas contienen amigdalina, estoy leyendo bien, ¿no? Amigdalina, que interactúan con las enzimas del estómago, o sea, no son que son semillas de cianuro.
Claro.
O sea,
se convierte.
El niño elefante no dijo, voy a hacer un chiste bien chingón, a las manzanas le voy a poner semillas de cianuro para que vean.
No, cabrón.
No, está cabrón, no se hacen esos chistes en la naturaleza.
No.
Bueno, la cuestión...
Sí se hacen, pero no.
Sí, se hacen un chingo, pero con la manzana no, obvio. Bueno, entonces, contiene amigdalina que interactúa con las enzimas del estómago.
Ajá.
Y, ¿por qué no decirlo? El cuajo.
Claro.
Y hace...
Claro.
y producen cianuro. ¿Entiendes? Eso, la producción post, esto es como. Perfecto. Sí. ¿Entiendes? ¿No? Así, síntesis, antítesis y así. Bueno, quesadilla sin queso.
Sí.
Dice desde Ciudad de México: les cuento que el truco de hacer incubadora a una vaca también lo usaron en Star Wars. Sí, nos han comentado, lo hemos visto. Y Bebecita de Luz, Anna Molly fue la primera en levantar la mano. Sí. Solo que lo que destripan es un animalejo llamado Town Town, que le da cobijo a Lucas Trotacielos. Ah, perdón, es que la vi doblada en español, yo en español de España. Luke Skywalker estamos hablando. Sí. Perfectamente, gracias, quesadilla sin queso. El arcángel de Avellaneda Santa
Arcángel.
Fe, le dejaron de funcionar los audífonos, ni bien pronunciamos la palabra con V.
Oh.
No sé. Creer, reventar, audífono nuevo,
estallar
en mil pedazos. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo está?
Muda,
está
se perfecto, ha comunicado papá. Gente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Ah, ¿y qué dijeron?
Dijeron, qué nostalgia.
Qué nostalgia.
Porque en realidad ya no more.
No.
Pero bueno, ahí estamos, en Rusia, en Moscú, en todos los lugares, viendo qué va a pasar en el cielo hoy en la noche de Yuri.
Sí.
A ver si vamos a ver las estrellas, va a estar todo nublado a la chingada. Por eso tenemos aquí el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Las fuertes lluvias del viernes en Boston, en Woodsboro, Pensilvania y en Farmington Hills, Michigan. Fuerte lluvia el lunes en Edmonton, Canadá, y lloverá el sábado desde San Francisco hasta San Diego, California. Sol y nubes en Seattle, Monticello y Golden, Colorado. La pepa de sol en Yuma, Amarillo y Lakeland, Florida. Sol y nubes en Zacatecas, en Tlaxcala, Manzanillo, Ciudad de México y Playa del Carmen. Soleada Ciudad Juárez y León, Guanajuato. La pepa de sol en Mexicali. Temperatura destacada Villa de Álvarez, Colima, con 37 grados centígrados. Puede llover el domingo en La Habana, Cuba. Sol y nubes desde Guatemala hasta Panamá. Fuertes lluvias en Quevedo, Ecuador, y en los Andes, Chile. El sábado en Cali y Argelia, Colombia, desde el día domingo. Lloverá en San Luis, San Rafael y en Las Toscas, Argentina. Fuertes lluvias desde Sao Leopoldo hasta Juagarao y desde Río Branco hasta Charqueada Vieja, Uruguay. Anaco, Anzoátegui, Venezuela, con 41 grados centígrados. Lloverá el domingo en Glasgow, Escocia, en Estocolmo, Suecia, en Ryuyan, China. Nubladas Londres, Berlín, Copenhague, Dinamarca, Potsdam, en Polonia, Kiev, Ucrania y Luxemburgo. Sol y nubes en Canberra, Australia. Poldomar, Isla Madeira, Portugal, Santiago de Compostela, Samara, Rusia, Neuchâtel y Ferrara. La pepa de sol en Atenas, Grecia. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Señoras y señores, ya con ustedes el técnico a cargo de este viaje, el Somico.
Venga, mi conete.
Mico. Usted sabe que me informan de todo lo que acontece en el deporte.
¿Y qué le informaron?
En el caso de Monterrey, me informan, pero solo si Tigres está comprometido en el pedo.
Ah, claro.
Si es Rayados, vale mucha madre.
Sí.
Pero bueno, Rayados de Monterrey le ganó 3-1 al equipo de Lionel Messi, el Inter de Miami. 5-2 en el global, el Inter de Miami valiendo puro Miami. Y así perdió en los cuartos de final de la Liga de las Campeones de Norteamérica y se despide del próximo Mundial de Clubes de la FIFA.
Sí.
La gente de la FIFA, sabiendo que Monterrey dejó afuera a Messi, está de feliz con Rayado de Monterrey. Dice, pero qué hermoso todo. En fin, raza, ya saben, ahí viendo el cierre de la silla y diciendo, bueno, la FIFA nos odia, ¿verdad? Sí,
sí.
De momento sí. El business, el business. Y la cagaron, Regio, la cagaron. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, así las cosas. Un abrazo para Javi Meral, que no informa de estas cosas porque obviamente, ahora si fuese Tigres, montón el cerro, la silla, hecho la madre. Es el Día del Niño en Bolivia.
Ah, mire.
A todos los niños bolivianos, incluyendo al Inti, que es como un niño.
Claro.
Le mandamos un beso, un saludo grande y feliz día. Y bueno, ¿y qué mejor regalo para un niño que un número de la rifa desintegrada de Aterrizaje Colombia 2024?
¡Qué regalo!
Los niños en Bolivia. Hoy nos piden otra cosa,
que
amigos.
Que no sea ese número.
Que no sea
un número,
para la rifa desintegrada de los que quedan para Aterrizaje Colombia 2024.
¡Cómprelo!
¡Cómprelo! Puede ingresar al sitio web aterrizaje2024.com. Vea todo lo que es para usted y también se puede comunicar a sdqmsd.col. gmail.com para preguntar cuáles son los premios. Ya los van a decir el lunes nuevamente el lunes, en el programa.
El lunes estaremos diciendo todo.
Y, pero yo no puedo esperar hasta el lunes. Yo quiero saber ahora. Pero ya se dijo en el programa. Pero yo
el no número ganador el se va a vender este fin de semana.
Este fin de semana.
Es un palpito, sí.
Un palpito. Sí, esto es el número ganador. Seguramente. Sí. Ahora, todos los
para
que
mí se vende. Anoten los que compren el número este fin de semana, porque para mí se vende.
Todos los que ya compramos número valemos verga, entonces tenemos que redoblar el esfuerzo. Quizás. Pero puta madre, ¿sabe lo cansado que estoy de redoblar el esfuerzo?
Está bien, lo compren. A mí me vino así como una cosa, como diciendo...
El gobierno me pide que redoble el esfuerzo. Mi familia me pide que redoble el esfuerzo. El Inter de Miami me pide que redoble el esfuerzo. A ver, banda, y ahora ustedes me piden que redoble el esfuerzo.
No redoblen. Yo digo que si compran un número este fin de semana, anótenlo.
Hay olor a que el fin de semana, sí.
Porque para mí no sé, porque me vino así como un aire.
Bueno, anótenlo. Entonces, señoras y señores, y si usted es un niño boliviano, vaya, mire a sus padres y diga: papá, mamá, lo que más quiero en esta vida es un número para la rifa Desintegrada Colombia 2024. Y sus padres lo mirarán y le dirán: niño, ¿por qué estás influenciado? Está rarísimo esto. Pero bueno, le va a sacar un pedo, ¿no? Ah, qué chido, qué chido,
le dice,
qué chido.
Uno para mí y otro para el señor Lagartija, porque quiere el robotín.
Dice, va a haber que llevar al niño a algún lugar, porque no sé, se está comportando muy raro. El niño boliviano se está comportando muy raro. Son 10 bolivianos, papá.
Sé que sí.
¿Me vas a decir que no? Sí, puede que sí. En el programa de hoy asistimos a un ritual. Fantoma se nos aparece. Conocemos el efecto Supply y recuperamos las ganas de vivir. Viernes de cruzar fronteras, brincar bardas, ocupar espacios y abrazar sueños. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Bienvenidos a otro capítulo electrizante de Fantomas. Hoy el ritual del gallo negro. Llega desde la Ciudad de México el compa Isu.
¿Cómo está, compa Isu?
Muy bien, el compa Isu que nos trae a todo un personajazo, Fantomas.
Sí que sí.
Vamos a hablar primeramente de Fantomas para entrar en
Fantomas,
este
Fantomas,
clima.
¿Cuál Fantomas de todos los
bueno,
Fantomas?
Bueno, está muy bien lo que dice el señor Lagartija, porque Fantomas, ¿cuál Fantomas de todos? Fantomas que a la vez son varios personajes
sí.
que toma diferentes identidades. Que a la vez cruzó el océano, tomó otra identidad. Y aquí en el mensaje de hoy lo vamos a situar en Ciudad de México, específicamente en su forma humana más acabada.
Sí.
Fantomas es originalmente un personaje protagonista, un archivillano de una mente criminal de una serie de novelas policíacas escritas por Marcel Arlan a finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Es lo que se denomina y se estudia inclusive en ciencias de la comunicación y en demás cuestiones como las famosas novelas de folletín. Grandes obras literarias han salido de las novelas de folletín que uno luego ya las vio diferentes generaciones ya en libros y dice, bueno, esto es un gran libro de novelas de ese tipo eran las de Edgar Allan Poe, ¿no? Cuentos de terror que uno ya conoció a lo mejor compilado en algún libro de tapa dura de portada elegante y artística, pero en realidad salían en esos especies de periódicos donde los consumidores terminaban en un continuará y consumían el próximo capítulo, novelas de folletín. En muchos casos, bueno, las de Edgar Allan Poe de terror, de suspenso, en muchos casos generalmente andaba por ahí lo heroico o lo misterioso o lo policíaco, que era lo que enganchaba, o lo romántico,
también,
¿no?
Claro.
era lo que enganchaba para consumir el capítulo de la próxima emisión. Lo romántico cruza todo, efectivamente. Bueno, El Conde de Montecristo fue una novela de ese tipo. Bueno, un sinfín. Y nacen en Francia, pero luego van tomando diferentes formatos a medida que las generaciones van pasando y también van cambiando los lugares donde se desarrollan estas obras. Así que este villano, Fan Thomas, era un villano protagónico malo como él solo. Ajá, o sea, sí que sí. Se decía, no muestra piedad, era una especie de sociópata que disfrutaba matando de forma realmente sádica y totalmente despiadado. No era leal a nadie, ni siquiera a sus hijos. O sea, realmente Fan Thomas generaba poca empatía.
Sí.
Sus historias, pero lógicamente, eran consumidas, pero no era, digamos, empático.
No, claro.
Un maestro del disfraz, también aparece bajo diferentes identidades, generalmente tomando la personalidad del asesinado. Esto se ha reflejado en varias películas, también, ¿no? Sí, y asesinos seriales que también han adoptado en cierta medida alguna forma. Además, bueno, el uso de técnicas complejas que fascinaban también al lector, ¿no? No era matar por matar, voy y lo mato. Simplemente interesante en el sentido de que así, la otra vez hablábamos justamente del tema de las semillas de manzana y de cómo moliéndolas y a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, es un método fantomático, podríamos decir, para utilizar un neologismo. Así que Fan Thomas hacía ese tipo de cosas, de un pájaro que picaba una especie de hilo que tenía un cuchillo, y cuando terminaba de picarlo el cuchillo se desplazaba y daba en la espalda del asesinado. Entonces era como que, a ver, era una mente criminal, nadie había hecho eso, cómo había, y la policía enloquecida tratando de averiguar cómo había sido el hecho. Bueno, ese es el Fan Thomas, pero momento, pausa fantómica en este caso, porque hay una mudanza de Fan Thomas al cómic mexicano en los 60. Es exacto el Fan Thomas que se muda a México. La verdad es que sí y no. El Fan Thomas mexicano fue muy muy famoso en México, un personaje de historieta de cómic de muy muy famoso en México, en Latinoamérica y en España. Fue inclusive más famoso que el francés original, lógicamente, porque aparece el dibujo, aparece, de hecho, podríamos decir que es y no es. No se sabe si estaba autorizado el mexicano.
Creo
si se le había pedido permiso al autor francés para hacer... bueno, era una mezcla de el mexicano, estamos hablando del cómic, de Batman, del zorro. O sea, ya era más fácil, lógicamente, hacer empatía con este personaje. Porque sí era buena onda, robaba para dar a los... Una mezcla de Robin Hood, de Vengador, de Hombre Misterioso. Tenía un harem de 12 chicas, porque bueno, es que soy mexicano, entonces tenía que aparecer ahí lo sensual, lo galanesco. 12 chicas, esa docena de chicas que eran los signos del zodíaco. Podríamos decir casi una mezcla con James Bond. Vio la chica Bond, la chica sofisticada. El Fan Thomas era presentado como la amenaza elegante. Así que bueno, es como otra lectura, mismo nombre, pasa de antihéroe o de asesino. Sería la superhéroe. Tenía también un amigo medio anciano con aspecto de dios, científico, que le facilitaba artefactos justamente para sus hazañas. Así que bueno, es otra versión de Fan Thomas. Pero, momento, pausa fantomática, porque también tenemos a Fan Thomas, la incursión de Mike Patton, cantante de Faith No More. En una de todas sus actividades musicales aparece Fan Thomas también. Aparece Mr. Bungle también. En esa onda, una banda muy ecléptica, fantástica, avant-garde, metal, experimental, noiser, que te estalla la mente y que no es fácil de digerir, aparece Fan Thomas. Fan Thomas por Mike Patton. También hay películas, o sea, Fan Thomas es un personaje demasiado rico, como inclusive con el despegue que hace en México también. en Hispanoamérica, como para limitarse, ¿no? Así que ahí tenemos al Fantomas. Ahora, hechas todas estas pausas fantomáticas, llega el compa Isu para narrar su historia. Dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos en la nave. Hoy les traigo el ritual del gallo negro. Puede ser un capítulo de Fantomas.
Sí que sí.
Bueno, es también de tiempos inmemorables. Esto no sé cuándo pasó ni cuándo ocurrió, pero yo soy protagonista de esta historia.
Ah,
así que bueno, esto sucedió en mi época de joven, estúpido y borracho, en el año 2012 aproximadamente. Bueno, recuerdo que a varios amigos de ese entonces nos corrieron de la chamba. Todos trabajamos en la misma empresa.
Sí.
Y un día llegó la empresa y dijo, vamos a prescindir de mí, señor. No, de todos.
De
dijo.
Todos.
Así que todos a la calle, a la banqueta, a consumir caguamas. Bueno, éramos un grupo de amigos que solíamos ir a beber cada fin de semana. Y así, como bebíamos, también decidimos acudir juntos a buscar trabajo.
Sí.
Y en bola a todas partes, ¿no? En bolita. Y vamos, bueno, y si buscamos chamba, dijo uno, vamos a buscar. Ay, nos botaron de la chamba. A todos nos botaron de la chamba. Ah, bueno, vamos a seguir chupando la esquina. A todos a la esquina a chupar. Bueno, estuvimos buscando por muchos lados trabajo de algo, pero nada nos terminaba de convencer. Entonces, en una peda, conocimos a un señor de los que en la llamada Zona Rosa de Ciudad de México se dedican a meter gente a los bares y antros.
Ajá.
Sí, no a huevo. O sea, los invitan. ¿Quieren pasar aquí?
Claro.
No es que
sí, a huevo.
Tú pasas por ahí del cuello, te topas adentro, cabrón.
No, adentro,
dije, estás caminando por las calles de la Zona Rosa, vas para adentro, cabrón, a bailar, baila y disfruta, hijo de tu pinche madre. No, bueno, los que están ahí en las puertas, dice, ¿quiere pasar, mi hijo? Aquí ofrecemos tal y tal cosa, bueno, todo el pedo. Están ahí esas especies de relaciones públicas, podríamos decir, entre comillas, y andan ahí repartiendo cosas, ofertas y demás para consumir en los bares y antros de la Zona Rosa. Bueno, él nos comentó que se iba a inaugurar un lugar y estaban en busca de todo tipo de personal, entre ellos de seguridad. Porque ustedes, ¿y qué saben hacer? Nosotros nos miramos entre los amigos, pisteamos como campeones y no se nos nota. No, no sé si estamos buscando eso, pero estamos buscando a ver la talla. De seguridad puede que anden, están gorditos, están robustos. Sí, de seguridad,
vamos.
Yo creo que van a jalar. Pues estaban buscando camareros, DJs,
todo.
O sea, todo el pedo. No tenían nada, lo único que tenían era el lugar.
Tenían bar.
Tenían bar. Bueno, entre ellos los de seguridad. Y nos llamó la atención, ese señor se hacía llamar Fantomas. Entendamos que toda esta historia la estamos narrando y nos estamos asomando al universo Fantomas, porque el señor se decía llamar Fantomas. Si se hubiera hecho llamar el Chaparrito, ni mergas estamos hablando de Fantomas. Pero hacerse llamar Fantomas,
hay que hacerse.
O sea, si uno conoce todo el background de todo esto, hay que hacerse llamar. Es un personaje que a lo mejor nos desaparece disfrazado de algo, o qué onda. Era muy conocido en la zona, realmente muy conocido. Nos llevó al lugar que seguía en remodelación, había obreros chambeándole al final de la obra, y esa misma noche ya andábamos ayudando en acomodar mesas, sillas y otras cosas que nos pusieron a hacer en ese lugar.
Conseguimos chamba.
Conseguimos chamba y estaba todo casi listo para la inauguración.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un policía drogado. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Y seguimos aquí con Fantomas y el compa Isu y todos sus amigos que consiguieron chamba.
Chambeando para Fantomas.
Sí, de momento lo de seguridad estaba entrecomillado porque estábamos acomodando mesas, el local todavía, el antro no se había inaugurado, pero estaba a punto. Bien recuerdo que al finalizar nos pidieron que si nos podíamos quedar unos minutos más. Nosotros nos miramos y dijimos, acabamos de conseguir la chamba, no estábamos como para decir, vámonos a la verga, aquí se rompió una jerga.
No.
Así que sí, no hay problema, les dijimos. En eso se apagan todas las luces del lugar.
Ajá.
Nos pidieron a todos voltear al centro del lugar, pues había llegado un chamán o brujo.
Ah.
Bueno, esto, a ver, Latinoamérica, ajá, señores, claro, estamos inaugurando un lugar.
Había que hacer.
Había que las vibras, sí, ¿no? Sí, 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 sí. No vaya a hacer cosas que nos vaya mal y luego hay que llamarlo para expulsar, claro, las vibras. No. Empecemos bien.
Empecemos bien.
Empecemos bien. Sí. Entonces, bueno, que iba a bendecir el disque lugar,
ajá,
y junto con todos los que empezaríamos a trabajar ahí. Teníamos que absorber esa vibra,
claro,
esa especie de bendición, sí, chamánica, ajá, esa cosa positiva.
Sí.
Así que, bueno, no recuerdo todo lo que dijo, ni si lo dijo en qué idioma,
ajá,
pero bueno, hizo una especie de ritual, solo que los que estuviéramos ahí, que nunca nos faltara el trabajo y bueno, al lugar le fuera bien en la apertura y siguiera bien, y en ese momento llegó el momento del ritual,
sí,
y sacó un gallo negro, vivo,
oh,
y le cortó la cabeza, y empezó a esparcir la sangre por todo el piso del lugar. Finalizó, encendieron las luces y nos dieron salida. Nosotros con mis amigos nos miramos como diciendo, lo que acabamos de ver, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, ¿dónde estamos trabajando? Bueno, el que iba a ser nuestro jefe nos dio detalles de la chamba,
ajá,
los horarios, el sueldo, todo como si nada hubiera pasado.
Sí, sí,
o sea,
sí,
pero señor, acaban de matar un gallo negro,
sí, sí,
y esparcir toda la sangre en la pista,
ajá,
de baile,
sí,
in the dancing on the night.
Es por el bien de todos nosotros.
Black cock blood in, sí, the pista de baile. Sí, es por el bien de todos nosotros.
Ajá.
No, ni nos atrevimos a preguntar,
no,
vio,
claro,
cómo es esto. Y bueno, y empezamos a trabajar al día siguiente, pero teníamos que vestir de traje completo.
Ajá.
Mire el detallazo.
Sí.
Digo, el tipo de trabajo que han conseguido,
ajá,
el tipo de forma en que han accedido a ese,
sí,
trabajo, se parece muchísimo a todo tipo de trabajo.
Ajá.
Estoy pensando en gente que no, nos subieron a la troca, nos llevaron al rancho y en eso apareció un güey con una
AK-47
y dijo, la chamba de seguridad es la siguiente, estos son los horarios y van a rendir cuentas al 24.
Sí.
¿Quién es el 24? Ese güey gordo que está ahí arriba de la troca con cara de malos amigos.
Ajá.
Bueno, conseguimos chamba.
Sí.
Vamos viendo de qué es la chamba a medida que se va desarrollando,
ajá,
¿no? Bueno, el pedo de
el
este
pedo es
parangón que estamos haciendo esta...
La ropa.
Claro, el pedo es la,
no,
ropa.
Sé.
El pedo es la ropa.
Chale.
Porque en otros lugares te dan la ropa.
Ajá.
En este no. Así que nos dijeron, bueno, aquí lo que tienes es que vamos a estar de traje completo. Obviamente de seguridad. ¿Cómo,
claro,
están?
Claro,
en chanclas,
claro,
en guaraches.
No,
no, no, da respeto.
Sí.
De traje. Bueno, en ese entonces yo no tenía ni un solo traje. No tenía ropa de vestir,
no, claro,
elegante,
no,
digamos. No lo utilizaba. Siempre andaba de mezclilla y tenis. Así que decidí no presentarme al día siguiente. Y otra vez empecé a buscar trabajo,
sí,
en lugares donde no necesariamente mataran un gallo negro para bendecir el ambiente. Bueno, claro que tuve que empezar a vestir casual a partir de ahí. Tiempo después me compré un par de trajes que poco a poco empecé a usar por los distintos trabajos que lo requerían,
claro, claro, claro,
y los gallos negros que,
sí,
aparecían. Un abrazo, dice Fantomas. Digo, no, un abrazo, dice el compa Isu desde Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Llega Marco desde el epicentro del terremoto ahí en New York, cerca del pueblito donde Washington hizo algo. Señoras y señores, vio que Washington hizo cosas por,
sí,
muchas,
sí,
partes,
sí,
de,
sí,
Estados,
sí,
Unidos. Es como el cura Miguel Hidalgo. Aparece en los lugares más inhóspitos. Dice,
totalmente,
cruzando este bosque.
Sí.
Bueno, en esta casa estuvo Washington.
Ajá.
¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero
bueno,
aquí estuvo.
Pero
hola, madre. Bueno, ahí está Marco de New York y dice, hola, nave. Ese es Marco. Y bueno, con el tren del mame de Air Supply. No.
Ah, no mames.
Yo pensé, pero yo, usted lo... Puro punk rock.
Oh.
Puro punk rocker.
Oh. Oh.
O sea... impactante.
¿Qué nos va a contar?
¿Qué me va a salir,
sí,
con? Además, usted no es,
ajá,
de León, Guanajuato.
Claro, no.
No es de Hermosillo.
No.
O sea, puro chilango.
Chilango, pero no me.
Pero así de
sí,
pura prosapia. ¿Qué pedo con Air Supply?
¿De qué,
bueno,
nos vamos a
hace algunos 2 o 3 años,
ajá,
cada vez que salíamos en el auto con mis dos hijos, Ale y Teo, era muy común que se pusieran a discutir entre ellos.
Ajá.
Hermanos que pelean, se golpean, se insultan, bla, 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 y todo. Y bueno, hacían invivir el momento automovilístico, ¿no?
Sí, claro,
porque uno dice, bueno, uno los tiene atrás, va conduciendo y se escucha pa, 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 pa. Bueno, pero cuando se descontrola todo,
se descontrola.
Además a veces volaban putazos, me distraían, Yo miraba por el retrovisor, no sabía si estar vigilando que ellos no se lastimen o estar vigilando, bueno, la carretera. Así que, bueno, debía encontrar una solución.
Ajá.
Peleas y así, bueno, en voz muy alta además.
Claro.
Voz, voces antisonantes de adolescentes con toda la potencia. Entonces escuchar... insoportable.
Ajá.
Mi punk rock a full volumen.
No
era
podía.
Música clásica armoniosa al lado de todo eso. Bueno, cada vez que eso pasaba, yo les decía que se calmaran. ¡Cámate, por favor! Les decía yo. Y porque les iba a poner Air Supply, los amenazaba.
Ah, con...
¡Ay, me vuelo! En estos momentos, la Camilo está...
Es como un calmante.
Está levemente ofendiéndose, poco a poco, como diciendo... ¿Air Supply utilizado para esas cosas? Sí, los amenazaba.
Sí que sí.
A modo de amenaza. Ajá. Ya lo tenía escrito en un papel.
Sí.
Y les decía, les va esto, ¿no?
Sí.
Y les mostraba para atrás. Y decía, Air Supply. bueno, y si no, les iba a poner Air Supply. Y si no se calmaban con eso, les iba a cantar Air Supply.
Ah.
Haciendo una especie de karaoke.
Claro.
Se calmaban automáticamente.
Decía,
ay, papá. Sí, no, los amenazaba con todo tipo de cosas. Nunca, nada causaba el efecto de amenazarlos con Air Supply. Dice, como era de esperar, nunca se tranquilizaban por sí mismos.
Ah.
Así que terminaba,
llegaba
el momento y les ponía Making Love Out of Nothing at All. Y bueno, curiosamente, no sé por qué, un efecto placebo, un efecto supply, un efecto realmente supply, pero servía, los dos se calmaban.
Chale.
Estaban así, y de pronto sonaba la
entraba
canción.
El amor.
No sé, pero se tranquilizaban, era como un bálsamo. Se ponían a corear la canción y ahí coincidían. Era como que,
claro,
no sé, coincidían en el bullying hacia el padre. Claro, el punto de encuentro de vamos a hacerle bullying a papá. O algo así, no sé, especialmente el estribillo.
Ajá.
Make love out of nothing at all. Era como...
Ese punto máximo.
Éxtasis.
Claro,
no,
claro.
Ahí el carro...
Y quizás hasta discutían esperando ese resultado, ¿entiendes?
Yo creo que...
Puede pasar esto.
Sí, luego de tanto tiempo yo creo que ya sí, es su forma. Porque veo cómo son los adolescentes.
Sí.
No piden las cosas de frente.
No.
Hacen algún acting para que uno se dé cuenta de lo que necesiten.
Obvio.
Y yo creo que lo necesitan es Air Supply.
Sí.
Y hace que cuando se portan mal, lo que piden a gritos es Air Supply. En mi casa decían, ay, piden la chancla a gritos, no cuando te mal comportabas.
No, aquí no.
Yo entro a la cocina, escucho ruidos, escucho que se están peleando, le digo, Air Supply, ¿verdad? Y hacen, ay, y empiezan a cantar.
Chao.
Y digo, qué genial, porque es la forma de sincronizar
a los hermanos. Claro.
Es muy difícil sincronizar a los hermanos. Generalmente, cuando son muy parejos de edad, también que se pelean mucho.
Sí.
Y si no, se pelean también, porque es así los hermanos. Pero con Air Supply encontramos toda la solución. Otra costumbre que tenemos es enganchar la radio del auto a algunos de los celulares e ir pasando de uno a uno, bueno, lo que cada quien ponga una canción que le guste.
Claro.
Como armar un playlist momentáneo donde, bueno, van primero, no sé, yo, voy yo, va Clau, va Teo, no sé, va Ale, y así lo vamos armando. Estos dos tomaron la costumbre de cuando íbamos llegando a la casa, me decían, papi, vamos a poner la canción que te gusta. Y me ponían esa canción. A mí no me gusta, pero no sé, quedé como engrampada, así quedé como en un torbellino y quedé en medio del ojo del huracán de Air Supply.
Para ellos usted es el fan
cabrón,
de Air Supply, de la
no
familia.
Mames.
Para
mí,
chale,
sí.
¿No?
A ver, por un lado me sirve.
Sí, claro.
Me
claro,
sirve
claro.
como herramienta para calmar los.
Pero la reputación.
Pero mi reputación. No, se está yendo.
No.
Se está yendo por un tubo ante los ojos de mis hijos. Que luego van a decir en la universidad a sus compañeros de universidad. No, porque a mi padre le mama Air Supply. ¿Y yo con qué cara voy a ir al acto?
No entendieron nada.
Pero bueno, ¿qué quiere que les diga? Mientras me siga sirviendo para calmar a las huestes
alocadas. Yo creo que ya lo saben.
No sé, pero
también le sirve.
Y también le sirve. Es todo como un pacto familiar. Esto es la familia.
Claro,
es un pacto familiar que hemos, no sé, a todos nos sirve de alguna manera. Eso. La canción que le gusta a papi es Air Supply. Amigos, punk rock, por favor. Bueno, en esas ocasiones nos íbamos todos cantándola todo pulmón.
Claro.
Porque hay que llevarla en paz.
Sí.
Bueno, qué tiempos aquellos. Claro, yo no lo tengo en ningún ninguna lista ni me la he bajado nunca.
No, no.
Marco, Marco, no se venga a hacer con nosotros, no hace falta, Marco, ya está, ya está.
Se baja sola.
Y a
cuando
su
la escucha tantas veces, se baja sola. Ahora.
Y a su reputación, Marco, sí. O sea, ¿qué quiere que le diga? No, no, jamás. Siempre hacemos streaming de,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Así como
sí, sí,
no,
sí.
No está guardada en ningún lado. Los de los de Air Supply. Los de Air Supply lo están mirando como diciendo. O sea, así nos traicionas,
claro.
Te somos útiles,
sí.
Y nos clavas por la espalda el puñal. Pero en fin, ahí está Air Supply con Make Load of Nothing at All, que sirve en
sí.
Muchos sentidos. Un abrazo para Marco ahí en New York.
Y para toda la familia.
Y para toda la familia,
sí,
desde
sí.
Luego. Qué bonita la canción que le gusta a papi, neta, neta, neta. Damas y caballeros, llega el mero, mero petatero de Toronto, Canadá.
¿Cómo está, mero, mero petatero?
Bien, muy buenas, amigos espaciales. Les deseo siempre lo mejor.
Siempre.
Igualmente, gracias. Recíproco,
igualmente.
Querido
sí,
hermano.
Sí.
Bueno, pienso que es necesario hacer algunas aportaciones respecto al tren del mame, que se está acelerando de manera alarmante, podríamos decir. Bueno, pareciera que alguien abrió la caja de Pandora de los remedios caseros hace algunas temporadas y justo ahora viene a explotar en el culo. Yo abrí esa caja de Pandora, dice mero, mero petatero. Es por eso que, bueno, vengo con alguno de los mejores, nunca antes vistos, garantizados y asombrosos remedios caseros. Algunos de ellos con explicaciones contextuales.
Ajá, bien,
porque hay que explicar el contexto,
sí, claro, claro.
Cobra otra dimensión todo.
Sí, sí.
Bueno, en algunas comunidades del cono sur mexicano,
ajá.
Intersección entre estados de Yucatán, Quintana Roo
sí.
Y Campeche, ahí puntualmente en una de esas intersecciones está Mabe.
Claro.
Mabe reside ahí.
Ajá.
Y por supuesto que estará por ahí el joven y apuesto Dios te pispió,
sí,
te Caroline de Chetumal,
claro,
Quintana
sí.
Roo. Pero acá estamos hablando de todo el cono y la intersección de esos tres estados.
Ajá.
Yucatán, Quintana Roo y Campeche, donde anduve trabajando, conocí a un hombre, dice el mero mero petatero, quien a palabras de otras personas había recuperado la fuerza del vivir.
Ah, mire.
Me gustó para una telenovela. La gente de Televise
sí.
Está en estos momentos tomando
ajá.
Nota La Fuerza del Vivir con el protagónico del mero mero petatero y Pepina, la baronesa de la bondojita, como Thalía. Bueno, la cuestión, la historia de aquel hombre...
Sí.
Fue triste porque perdió a su esposa, quedó viudo.
Chale.
Y al poco tiempo a su única hija. Por lo tanto,
no manches,
la verdad que
o sea,
sí, el vaso
sí.
Tenía ganas de vivir después
no,
de eso,
no.
Es milagro, ¿no? Pero bueno, pensando, penando, digo,
claro.
Algún tiempo su desgracia,
chale.
Yendo a las cantinas, contando historias que a nadie quería escuchar, en silencio en algún rincón oscuro, la gente decía que aquel individuo no tenía más ganas de vivir.
Y no.
¿Sabe lo que pasa? No tiene más ganas de vivir.
Y
pero
no.
Mírelo cómo anda, es que no tiene más ganas de vivir. La cuestión es que algún hilo de cordura lo mantuvo en la búsqueda de alguna solución. Un shaman o chamán de aquella región selvática
sí.
Le comentó su remedio, el cual consistía en ir a buscar un gran nido de hormigas coloradas, de las que son muy pequeñitas, rojizas y bravas.
Sí.
Bueno, estamos hablando de las mismas con las que intentaron curar
claro.
Al padre de Arafli,
ajá.
¿No? De otra dolencia que
sí,
nada tenía que
sí,
ver.
Sí. Sí, sí, sí.
Pero bueno, en este caso yo pensé que el chamán le iba a decir consiga otra esposa,
claro.
No sé, vaya, no
ajá.
Sé, la vida es bella, alguna no, le recomendó eso. El hombre tenía que destruir el hormiguero a mano limpia, putazos así,
como una pelea.
Claro, contra las hormigas,
claro,
contra
claro.
El mal que
sí.
Yacía debajo de la tierra y dejar las manos hasta que se cubrieran de hormigas, aceptando el castigo corporal
ajá.
De ser picado hasta el culo.
Chale.
Si el hombre era alérgico,
sí,
se
no,
lo iba
bueno.
A cargar la verga,
no
pero
contar,
como ya
sí.
No tenía más ganas de vivir,
claro, claro.
Era todo ganancia.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, las hormigas le pasarían el coraje.
Ajá.
Y la fuerza,
sí.
La potencia para la vida. El doliente así lo hizo. Fue a la selva, buscó un nido de así, un hormiguero y empezó a los se puso de rodillas y putazos. Fa, 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 enterró las dos manos y bueno, ya saben cómo le fue, ¿no?
Sí.
Le picaron hasta el orto. Bueno, hay quienes dicen que quedó inconsciente algunos días en la selva ahí tirado hecho
claro,
la madre.
Sí.
Bueno, lo olfateaban los
ajá.
Jaguars.
Claro.
Y
llegaban
y decían... Y se iban. Uh-huh. Las cosas que hay en la selva, ¿no?
Sí.
No sé, apareció Caroline, lo olfateó
ajá.
Así. Y se fue también con los perritos, los Siberian, claro, claro. Y pajarracos, sí, y cosas, sí. Y ofidios, ajá. Y todo tipo de bichos, monstruos selváticos, sí. También. Y bueno, tiempo después se lo volvieron a ver. Normalmente, de andar normal.
Sí, dijo, manos, después de eso ya tengo.
Después de eso, de sí, aparte tengo otras anécdotas que contar. Claro, ya claro. No es la tristeza todo lo que cuento. Cuento, ajá. También mi anécdota de cuando quedé desmayado 3 días en la selva y resucité. Las manos un poco coloradas, ajá. Así bueno, como un poquillo, sí, pero con aloe vera todo sí, se pasa. Sí, claro, claro. Y bueno, ahí andaba recuperada las ganas de vivir, con la camisa abierta hasta el ombligo, con una cadena de oro y con un paso muy flow, caminando por las calles del cono justamente sureño mexicano. Mi testimonio, personajes del tiempo, de la escuela secundaria, a la edad de 13, 14 años, dice el mero, mero petatero, en ese entonces la familia de quien entonces fue mi novia tenía sus creencias. Ajá. Creencias de la gente de la familia de mi novia.
Sí.
Sí, de mi ex. Bueno, ya batallaba de la piel porque tenía mucho acné. Ajá. Parecía un elote, sí. Lleno de granos, todo. Los tíos y la mamá de mi novia descubrieron que yo era el novio en determinado momento.
Claro, se dieron
a la
cuenta.
Mala, sí, se sí, dieron sí. Cuenta, abriendo una puerta y dijeron, oh. ¿Y usted quién chingados es? El novio, así es mi novio, papá. Ah, bueno, y así. Bueno, y no querían que ella anduviera con un barriento purulento, todo lleno de pus, toda la verga, toda la cara, sí. Así que parecía un elote caminando. Así que, bueno, aportaron una solución.
Ajá.
Me dijeron, ¿te preocupa esto, chavo? Y yo
la
le dije,
verdad que sí, sí, ya tengo la novia, pero...
La verdad que sí, pero al chile por otro lado no, porque yo ya pegué vieja, así que me voy a dejar caer. Me dijeron, no, chavo, no, tú no. Tienes que estar guapo porque luego vienen las fiestas familiares, claro, y ahí claro, todo, claro. Todo, ya la cara
a
de pendejo.
Nos da impresión.
La cara de pendejo que te cargas y encima lleno de granos, o sea, imagina lo que va a pensar la familia. Y yo claro, dije, claro. Bueno, o sea, son muy honestos realmente. Los tíos y el papá de mi novia descubrieron que yo era el novio y entonces dijeron la solución. Caldo de cola de zorrillo para el acné. Y aquí es donde los novios entramos en una especie de duda.
Ajá.
De si realmente nos quieren curar o nos quieren matar.
Sí.
O nos están así, echando carrilla, nos están espantando.
Sí.
O uno dice, bueno, yo ya, ¿sabes qué? No vamos a andar más juntos.
No.
¿Por qué eso? ¿Eres tú? ¿Soy yo? No, es tu familia, sí, con la bueno. Cola de zorrillo. O sea, no estén mamando, vieja. Bueno, receta de la abuela. ¿Qué creen, banda? En lo personal, me funcionó. Oh. Digo, me salían algunos barrillos de vez en cuando, pero no se podía comparar.
No se podía comparar.
Yo,
no
mi vida es un antes y un después de la cola de zorrillo. Oh. Sí, sí. En realidad, los parientes de mi novia eran cazadores, furtivos, profesionales, oh, a la verga. Y decían en otra reunión que era muy común encontrarse zorrillos, y así que no fue tarea muy difícil de hacerse de uno. Así que sin pedos, palagné, cola de zorrillo.
Chale.
Y esto recién empieza porque tengo un chingo vergos.
Oh, lo transformaron todo.
Sí, yo soy otro pedo. Me pusieron bubis, esta colota que me cargo.
Wow.
No sé, mi cutis terso.
Y luego de eso dijo, bueno, ya está, me voy.
Sí, luego de eso dije, ya la armé. Yo sí, y le di un besito en la frente.
Claro, claro.
Le dije, nunca me gustaste. Y me fui a buscar una mejor vida. Bueno, luego les cuento más porque tengo un chingo de cosas que les, no sé si les pueden ser útiles, pero
sí,
son
sirve.
Dignas de contar.
Sí.
Un abrazo grande para el mero, mero petatero
abrazo,
de
wey.
Toronto, Canadá. Damas y caballeros, llega el señor Galleta de Chignautla, Puebla, México.
¿Cómo está, señor Galleta?
¿Qué onda, alienígenas ancestrales? Hoy vengo económico y audaz a decirles lo único bueno de este pinche calentamiento global, y es que las noches son más cálidas. Bueno, eso lo dice usted en Puebla.
Claro.
Hay gente de Villahermosa que no está tan feliz con el pedo.
No.
Pero bueno, estos días me ha pasado en la azotea mirando el cielo nocturno mientras escucho el programa. Otro pinche pedo.
Qué chido.
Sí, yo, esos matrimonios de algo placentero y bello.
Sí.
Y con este programa no lo entiendo porque me suena así como antisonante.
Bueno, no,
pero qué chido que le ponga armonía a todo el pedo.
Sí que sí.
O sea, a la carcajada irrisoria ahí frente a una noche plácida. Bueno, me imagino que allá entre esas estrellas está la nave transmitiendo su señal.
Ah, bueno.
Y yo soy el contacto.
Mire,
a tierra. Starman puro. Y bueno, y como en una especie de película espacial. La verdad es que una de las razones por las que vale la pena vivir y por las que metí las manos en un hormiguero allá en el sureste.
¿Usted también?
No, yo no. Pero por lo que vale la pena vivir es impresionante la inmensidad del universo. Realmente, sí, como que nos ubica en un espacio,
sí,
¿no?
Claro, sí que sí.
Señor Galleta, cuando uno está con gigantescos problemas, mira el universo y dice, soy una mamá. Sí. O sea, soy una hormiga. ¿No?
Sí.
Y cuando uno está con grandes alegrías, mira el universo y dice, qué verga ser parte de toda esta madre, ¿no?
Sí,
y aquí estoy. Así que sí, el universo
nos ubica.
El universo nos ubica. La mirada hacia el espacio, nos afina, nos alinea. Postdata, qué emoción por la fiesta de los 25 años nomás. Ya estoy puesto. Se despide su amigo, el señor Galleta. Un abrazo de parte de esta nave que transmite su señal desde el espacio para usted. Abrazo, querido señor Galleta. Damas y caballeros, ya con ustedes el granjero errante de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, granjero?
¿Qué tal, nave? ¿Cómo están?
Muy
primero
bien,
que nada, saludos a todos los tripulantes, en especial al Mico Sería Económico de Audaz en este mensaje. Y paso a dejar mi correo.
¡Mico!
Es por si algún desintegrado de San Miguel de Allende.
Sí.
Puro gringo ahí, güey. ¿Qué pedo? Sí,
sí,
qué bonito lugar. San Miguel de Allende, Guanajuato, piensa reunirse para el festejo de los 25 años. Está muy dudoso esto. En San Miguel de Allende, Guanajuato, reunirse para los 25 años. Pero bueno, si es así, cuenten conmigo. Y dejo acá mi correo electrónico. Mi correo electrónico es carlosromero.5657@gmail.com. Voy a hacer las aclaraciones.
Sí.
Lo leo como Carlos Romero, porque es nombre y apellido, pero en realidad, leído correctamente, como es todo, sería Carlos Romero.
Claro.
¿Entiende?
Ajá.
Porque no es con doble.
No es con doble.
Exactamente. Punto.
Sí.
Y lo que digo aquí son números.
Números.
Números. Sí. 5657.
Perfecto.
@gmail.com, la extensión lógica, económica y audaz. Carlos Romero.5657@gmail.com. Si ustedes andan por San Miguel de Allende, son desintegrados ahí en Guanajuato y dicen para la fiesta de los 25 años, es decir, el 27 de abril, nos juntamos, armamos la peda destructiva en el centro de. Sí, en el centro. Y bueno, y todo chido, ¿no?
Sí.
Con los colibríes y todas esas cosas hermosas que hay en San Miguel de Allende.
Ajá.
Lugar maravilloso, pueblo mágico.
Sí, claro.
Así que bueno, soy Acuario. Y me quedé esperando mi signo. Bueno, mensaje para amiga Veneno, que ya igual dijo Acuario, lo ignoré, pero intencionalmente.
Sí, sí, sí.
Están ignorados por mí.
Ya.
Bueno, atentamente, el granjero errante de Guadalajara, Jalisco, México, estará en San Miguel de Allende, Guanajuato, que su correo ya lo hemos dado y que es del signo Acuario. Un abrazo grande, carnal. Damas, caballeros, llega con ustedes Chiquimón de Guanajuato, México.
¿Cómo está, Chiquimón?
Bueno, yo soy de Guanajuato, no voy a estar en San Miguel de Allende para el 27 de abril, pero bueno,
¿ahora?
A mí me vale verga porque soy de Guanajuato.
Ahora está con Campanita.
Sí, yo ya. Chiquimón Monster con Campanita. Ya una historia de amor, podríamos decir, la de veces que Chiquimón.
No sé qué van a hacer.
Chiquimón. Vamos a ir a pasear por los callejones de Guanajuato.
Bien,
traigo
bien.
Todos los nombres de los
Perfecto.
Callejones de Guanajuato con su explicación, con su historia, con su pedo.
Genial.
Porque yo vivo y nunca me pierdo en los callejones de Guanajuato y menos con Campanita. Así que no hay falla. Va a estar todo el fin de semana guanajuateando.
Todo el fin de semana, güey.
Guanajuateando, dice, ¿no? Guanajuateando.
No.
Y con Campanita. Así que, damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Hala!
Brindamos por el Vini cumpleañero, por la Pixi, por Carlos Ramone, por Luis Armando de León, Guanajuato, por el Ifrit, por el Tonayán, por Ojitos Pispiretos, por Amiga Veneno, por la Pirómana Tras el Telón, por Cereza Radioactiva, por el Darius Pulpos, por Jules Aquelarre, por la Condesa Moria, por Arafle Ferrari Italia, por el Chapito. Y así nos despedimos. despedimos por aquí, por la derecha, por sus monitores, por la de Fox, por Robert, que nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lardega, dígame cómo ve la Tierra.
La veo recortando rifles. Hola, recortando tanques, recortando aviones de combate. Como si estuviera reduciendo gastos militares.
¡Wow! Muy bien por ella, porque justamente hoy es el Día Mundial de la Reducción de Gastos Militares.
Ah, mire.
Sí, pero no veo al mundo muy comprometido con ese pedo, ¿eh? Israel, Hamás, Irán, Estados Unidos, Ucrania, la Unión Europea, Rusia, China. Se me hace que no, ¿verdad? Pero bueno, es que si ellos aumentan el gasto militar, nosotros también. Claro, esa es la lógica.
Claro.
Y yo no encuentro fallas a esa lógica.
Ajá.
Pero vamos mal, banda, vamos mal. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Chufly de Cochabamba, Bolivia.
Grande Chufly.
Un abrazo grande para el querido Chufly.
Sí que sí.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Ciudad de México, el niño la tija.
Les saluda el loco cuerdo desde Richmond, Virginia.
Desde el paraíso de Costa Rica, el Charlie de Tiquicia.
¿Qué onda, chicos? Los saluda el maleante de Orange County. La resistencia existe.
No soy David o Diablo Vermelo, pero estamos al mismo nivel. Abrazo, carnales. Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Está ebrio.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.